Hay una nota muy interesante en Infobae, en donde se describe un informe dirigido por la investigadora Graciela Adamo a propósito de la actualidad del mercado editorial en la región. Por ahí dicho así suena un poco solemne. Estamos hablando de la industria del libro. ¿Tú sabes qué hicimos? Hicimos lo que hacemos habitualmente. Buscamos a la gente que sabe, en este caso a Gabriela Adamo. Si yo te cuento la historia de Gabriela Adamo, se nos va la vida. Yo no sé cómo hizo para vivir tantas vidas en una sola y en tan pocos años. Bueno, jefa de prensa y editora de Sudamericana, de Paidós, directora de la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, Fundación Filoa Festivales, traductora, impulsora de traducciones. Bueno, no sé, se nos va la vida. ¿Sabes qué hacemos? Comenzamos por el principio. Gabriela, muy buenas tardes. Diego Huberman te saluda aquí en la radio.
Hola Diego, buenas tardes, y qué espanto, cuando son tantas cosas se notan los años que pasaron ya.
Nah, bueno, pero lo suyo es un fenómeno casi metafísico, porque son demasiadas vidas en muy pocos años. Es una mujer muy joven, Adamo.
Mucho tiempo dedicado a los libros, digamos, pero...
Bueno, perfecto, bien, qué elegante, perfecto. Bueno, estamos hablando de este título que decía, radiografía del sector editorial. Bueno, es un poco solemne, ¿no? Hablemos de la industria editorial, en todo caso. Vos acabás de dirigir un estudio del programa de literatura del British Council y sacaste muchas conclusiones. A mí me quedó un título que es un poco escandaloso, y me gustaría empezar por ahí, y decía que España produce y vende más libros que 21 países de Latinoamérica juntos. ¿Eso es así?
Eso es así, no es ninguna novedad. Este es un estudio que nos encargaron del British Council de Londres, entonces en un punto es un estudio que resume una serie de información que todos los que trabajamos con libros conocemos muy bien, y el hecho de que España es el eje que organiza y ordena toda la industria editorial de nuestros países es algo con lo que sabemos que tenemos que lidiar. Pero bueno, eso no evita que cuando veamos números como esos, ¿no?, que un país produce y vende más que todos los países de América Latina, que además incluyen a países de peso pesado como México, ¿no?, y Argentina, no deja de ser muy impresionante. Pero bueno, así es como está dada la geopolítica de los libros, si queremos ponerle otro nombre rimbombante.
Claro, claro. Yo tenía entendido que en una época Argentina editaba aproximadamente 23.000 títulos al año. Me parecía que era una cifra escandalosa. Ahora me doy cuenta que en realidad es irrisoria.
Todas las cifras. Lo primero que yo tuve que advertir en el informe, que estaba destinado, como les digo, a los ingleses, y a ingleses que conocen poco del detalle de Latinoamérica, para los cuales en realidad todo lo que se haga en lengua española es más o menos la misma cosa, ¿no? Lo primero que les tenía que aclarar es que cualquier número que tomen de un país latinoamericano y lo comparen con sus colegas en Europa o en Estados Unidos, son números mínimos, son números muy chiquitos. Nosotros nos movemos con industrias que tienen un montón de cosas maravillosas, que son muy creativas, que, bueno, podemos hablar de todo lo bueno que tenemos, pero que son mínimas y que, por lo tanto, eso también lo hace muy precario y lo hace muy inestable. Y eso sería casi, te diría, la conclusión, que, de nuevo, no es una novedad, pero a veces ponerlo así por escrito nos vuelve a sacudir a todos un poco, decir, eso es lo que más marca nuestra forma de trabajar el libro, que no es una cuestión solo de la industria editorial, ¿no? No, supongo que te suena similar a un montón de otras cosas en nuestros países.
Sí, claro. Por otro lado, te llama la atención la enorme cantidad de sellos editoriales independientes, como se los llama, más o menos artesanales. Todos viven, todos tienen de alguna manera una pequeña clientela, y me da la sensación a que es una especie de fenómeno equiparable al del teatro en un punto, ¿no? Que está lleno de buenas intenciones y de productos de muy buena calidad, pero no se puede articular para convertirlo en un mercado.
Exactamente. O sea, ese es un perfecto paralelismo y das en el clavo. Lo bueno de nuestra industria es lo que te decía recién, tenemos una creatividad enorme, una cantidad de gente muy bien formada, muy bien preparada para detectar, bueno, obviamente los escritores, pero después los editores, para detectar esos textos, para prepararlos, para editarlos, para diseñarlos, para un montón de cosas, pero después falta la infraestructura general, que no depende de un solo editor, sino que depende de toda la sociedad, para que esos libros circulen mejor, lleguen más lejos y den salud al sistema entero. Que esperemos que haya algunas cuestiones que vienen ahora de la mano de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero bueno, que nos puedan ayudar a generar no el tamaño de las empresas de Estados Unidos y de Europa, pero sí una fortaleza, ¿no? Una resistencia mejor, como para esto, que no sea algo que hoy aparece y mañana desaparece, sino que se vaya construyendo con cierta duración.
Ahora, Gabriela, vos sos una persona que tiene una enorme trayectoria dentro de la industria y estuviste y estás muy vinculada con, digamos, los grandes players de esta aventura. Y yo te puedo hacer un comentario, si querés, autobiográfico. Me da la sensación de que esas grandes sellos, esas grandes, digamos, potencias editoriales, no le dan bola a la comunicación del libro. Digamos, el esquema comercial me da la sensación que está más relacionado al modelo de un kiosco, ¿no? De muchos productos a vender poquitos de cada uno, que impulsar de repente a un autor o a un género, no sé, eso.
Mira, yo me quiero mover con cuidado en esta respuesta, sí, ¿no? Porque uno generalizando siempre puede meter la pata. Pero te diría que sí, que yo creo que en los últimos años no hizo más que ampliarse la brecha entre la manera de trabajar los libros que tienen las grandes editoriales y las de las pequeñas independientes. Y las grandes, para sobrevivir como grandes, tienen toda una serie de exigencias de números, de producción, de ventas, que las fueron empujando. No quiero ni que sean los malos de la película, no, claro, ni tampoco sacarles responsabilidad, ¿no? Pero los fueron empujando un modelo en el cual sacan libros, y además libros que cada vez tienen menos que ver con la literatura. O sea, cada vez más libros que son los libros de políticos famosos, de deportistas famosos, de grandes temas así, que son tanques que saben que van a llegar a todos lados, que van a vender mucho, muy rápido, y después se van a olvidar. Digamos, es como un tipo de producto editorial que no tiene nada que ver con lo que vos decís construir un autor, que era lo que antes se entendía que una editorial tenía que hacer. Y eso quedó en manos de las editoriales chicas, claro, sin lugar a dudas, que hacen todo ese trabajo, lo necesitan para sobrevivir, necesitan hacer eso, y por lo tanto lo hacen, y lo hacen cada vez mejor, y lo hacen bien. Y después te quedó una franja en el medio de muchas veces, por ejemplo, los autores que empiezan a andar bien con las independientes, los toma una grande y queda ahí bollando, ¿viste? Que no es ni fu ni fa. Y a veces es el peor de los mundos, ¿no? Por eso cuando un autor viene todo contento a contarme que pasa de una editorial chica a una grande, yo le digo, ojo, porque claro, tal vez no todo lo que reluce es oro, claro, ¿no? No te va tan bien ahí como te estaba yendo construyéndolo con paciencia con una chica. Pero bueno, de vuelta, esto tiene miles de grises y miles de aristas que podríamos analizar.
Sí, sí, sí. Me da la sensación de que un factor que en otra época estaba de alguna manera por ahí sí en manos de algunos actores, ahora cambió, que es la distribución y la posibilidad de la venta así por canales extra librería, donde la editorial le llega directamente al lector vía, no sé, Mercado Libre, Amazon o cualquier otra cosa, y que eso cambió un poquito el escenario. Por ahí empujando la balanza a favor de las chicas, no sé si es así o no.
Sí, eso es lo que yo trataba de decir antes cuando te decía de yo hay cierto optimismo en el que pienso que hay nuevos recursos para las editoriales más chicas, que son exactamente estos que mencionás, ¿no? El poder, sin tener, porque ¿cuál es la gran ventaja de las grandes? El enorme ejército de vendedores y los acuerdos que tienen con las librerías y toda su propia estructura de distribución. Eso solía ser una ventaja muy grande de las grandes frente a las chicas. Hoy en día, esto que vos mencionás, primero y principal, la llegada directa en la comunicación de manera muy barata. Hoy no hay que, ya no hay que sacar avisos en el diario. Hoy con unas buenas redes sociales podés informar a todo el mundo de lo que haces, y eso tiene muy bajo costo. Y después, las ferias, como la FED que acabamos de tener, la Feria de Editores, que es un éxito cada año con más gente, donde venden directo las editoriales chicas al público, o todo lo que es venta por Mercado Libre, que además también ahí entran las librerías, que es importante y es interesante que no queden afuera de esto, ¿no? Son las mismas librerías las que hacen esta venta directa y se arman como asociaciones muy benéficas entre la comunicación que hace una editorial chiquitita y la librería que tiene su página web o que vende a través de Mercado Libre, y empieza a circular sin necesidad de tener ese aparato enorme de distribución del que te hablaba antes. Así que yo ahí tengo como una lucecita de esperanza de que eso pueda generar una fortaleza a ese sector que bueno, nos va a hacer bien, sobre todo a nosotros como lectores, en tanto lectores y los libros que tengamos a disposición.
Sí, claro. En una época la gran guerra era contra los kiosqueros, ¿no? Por el tema de preservar el canal. Ahora cambió, pero aparecen otros actores que yo la verdad que no los tengo mensurados, los tengo en el radar, pero no tengo mensurados, que son, por ejemplo, los booktubers. Estos pibes que por ahí tienen 60.000, 70.000 seguidores, te agarran un libro, te lo comentan, y pueden tener un impacto muy fuerte a favor o en contra, porque, bueno, toman el libro con una perspectiva muy del siglo XXI, y yo no sé si la industria está preparada. ¿Vos tenés idea cómo está funcionando eso?
Mira, ese es un fenómeno que ya tiene unos cuantos años y que se suma a esta cuestión de los youtubers en general con cualquier producto, no solo con la literatura. Y yo, para mí esos fenómenos siempre son interesantes y siempre son buenos. Muy rápidamente las editoriales empezaron a mandarles su material, como antes se lo mandaban al crítico del suplemento cultural de La Nación, valga la enorme distancia.
Claro.
Pero pasó eso, ¿no? Y bueno, y como siempre, ahí de pronto alguien se puede entusiasmar con un libro que a mí me parece malísimo, es decir, qué lástima, qué pérdida de la oportunidad, pero hay otros que sí hacen circular muy buena literatura, y más que los booktubers, que son una parte específica del fenómeno, a mí me interesa lo que está pasando con las redes en general. Instagram hoy en día está lleno de gente que recomienda libros, y gente que viene de todos los palos y de todos los costados, y que empieza a ser sus comunidades que son, me parece a mí, permiten una diversidad muy grande de opiniones, de gustos y de llegadas. Y eso para mí es solo son buenas noticias, ¿no? Solo puede funcionar bien, porque amplía las posibilidades para todos.
No, claro, digamos, contra el discurso a veces un poco, si querés, perfumado con naftalina, que se ve, que se escucha en algunos lugares, el hecho de que gente joven, muy joven, objetivamente joven, esté tomando las redes como canal y difundan y hablen, y el libro como objeto y el libro como producto cultural en sí mismo siga, tenga esa vigencia, esa vida, me parece sumamente alentador, totalmente. Creo que bienvenido al siglo XXI, ¿no? El libro.
Sí, absolutamente.
¿Los libros son caros?
Y lamentablemente sí, tengo que decírtelo como usuaria y lectora de que va a la librería. Nada, cuando uno lo compara con otras cosas, hoy en día en Argentina es así difícil comparar precios porque
sí, claro,
ya nadie sabe que cuesta nada, ¿no? Pero sí, se han convertido en objetos bastante caros. El tema de los e-books no lo simplificó, porque también los e-books son caros. Pero bueno, para mí, a la vez, no es impedimento a la lectura, ¿no? En Argentina tenemos una red de bibliotecas fenomenal, que estuvo muy bien surtida en los últimos años, y si el que quiere leer, los libros los puede encontrar. O sea, acercarse a la biblioteca popular del barrio, que Conavip estuvo llenando de libros a lo largo de los últimos años, para mí es algo que es sencillo, es no cuesta nada y están los libros ahí. Así que
sí.
No es excusa.
No, totalmente. Por ahí faltaría moverlo un poquito más, contárselo más a la gente. Pero sí, hay lugares que son bellísimos, son públicos, son gratuitos y están tan surtidos, ¿no? Hay de todo.
Sí. Lo de Conavip para mí, o la red de bibliotecas de Cava, por ejemplo, sí. Para mí eso es algo que merece una entrevista porque es excelente el trabajo que hacen ahí.
Sí. Vos mencionaste el tema de los e-books. Yo soy lector de Kindle, por ejemplo. Pero bueno, porque leo y leo como viene. O algunos textos hay que de repente reformatearlos con algunas herramientas que hay gratuitas en internet y podés leer. Ahora, ¿qué impacto tuvo o tiene el libro electrónico respecto de la venta de libros, independientemente de que me da la sensación de que tiene menos prestigio que el libro físico?
Mira, la cuestión del prestigio, que es la cuestión simbólica, yo creo que está cambiando fuertemente y estamos todos aceptando que bueno, está acá para quedarse y que en un montón de cosas es muy útil, es muy práctico y sirve. Pero a la vez también creo que hay una sensación todavía de que uno el libro, si tiene el ebook, no tiene el libro. Tarde o temprano se te va a desaparecer, como vos decís, lo que es pasar de un lector al otro, qué sé yo, se te reformatea, lo que subrayaste no existe más, lo que no es como mucho más etéreo y se nos hace difícil pensar que, bueno, ahí tenemos nuestra biblioteca. Y de hecho, América Latina está muy bajo en ventas, eso está en el informe, que no me acuerdo exactamente, pero creo que estamos alrededor del 5% de las ventas totales son ebooks, que es muy poquito incluso comparado con Brasil, que anda ronda el 10%. En Estados Unidos está más cerca del 40%, ¿no? O sea, nos queda muchísimo para recorrer, pero bueno, por ejemplo, el hecho de que esta cuestión, que es buena y mala a la vez, de Amazon, que no existe en nuestro país, entonces el Kindle acá no está, tenemos otras plataformas como Baja Libros, que se pueden leer en otros tipos de lectores. Pero la verdad es que no, incluso el año pasado durante la pandemia hubo editoriales que dieron los ebooks gratis, que los dieron antes de sacar los libros en papel, y hubo así como un poquito de interés, pero no pareciera terminar de prender. Supongo que todavía hay un largo camino ahí para recorrer.
Entiendo. Gabriela, te hago las últimas dos preguntas y te dejo tranquila. Si tuvieras que darle un consejo a un autor nuevo que quiere publicarse, ¿qué le decís?
Mira, ahí el primer consejo que yo les doy a quienes se me acercan con esa pregunta es que vayan a una librería, o sea, si ya tienen su libro listo, escrito, sea lo que sea, un ficción, ensayo, cuentos, lo que sea para niños, ¿no? Que vayan a una librería y que miren todo lo que hay y que se fijen de lo que ven en la librería, qué editorial publica libros parecidos. ¿Qué editorial tiene el tipo de libros que ellos se imaginan que ahí podría estar su libro, en esa colección? Porque no tiene sentido si no después ir siempre a las tres grandes o a algunas que publican cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Si uno encuentra el nicho editorial que publica lo más parecido a uno, también desde lo estético, ¿no? Del tipo de producción, o sea, ¿qué tipo de libro yo querría, tengo en mi cabeza? Bueno, entonces ese es como el primer análisis de mercado que puede hacer el autor para ver cuál es la editorial que le conviene. Y después sí, después es, bueno, mucha paciencia, mucha insistencia, mucha tolerancia a la frustración para tratar de acercarse a esos editores y que bueno, tener suerte a la larga y conseguir donde publicarlo.
Ok, ahora sí la última. Y si una persona tiene un pequeño sello editorial y tiene publicados 3, 4 o 5 títulos y quiere jugar en primera, ¿qué le dice Gabriela Adamo?
Algo parecido, o sea, el cuidado absoluto del catálogo, elegir los libros con muchísimo cuidado y después ocuparse de cada libro, como decíamos antes, ocuparse de ese autor, generarle espacio en los medios, espacio en las redes, acompañarlo, mostrarlo. O sea, no se trata de publicar mucho, sino primero de publicar y que cada paso sea muy sólido. O sea, construir alrededor de ese libro que uno publicó, la audiencia, el público, trabajarlo y así ir dando cada paso con solidez. No, hoy en día ya no importa publicar mucho. En una época era, bueno, había que hacer mucho para llenar las librerías. No, hoy no. Hoy más vale poco, y ese poco muy bien y muy cuidado.
Entiendo. Gabriela, gracias, enorme gracias por este tiempo y esta lección.
No, gracias a ustedes y bueno, porque sigue habiendo muchos libros dando vueltas por ahí.
Ojalá que así sea. Gracias. y un cariño gracias. Grande. Graciela Adamo. Graciela Adamo, una especialista, hiper especialista en libros, en el mercado editorial, fue jefa de prensa y fue editora de sellos como Sudamericana, como Paidós, fue directora de la Feria del Libro, de la Fundación Filba, qué sé yo, qué más te puedo decir, que es responsable de traducciones a otros idiomas de autores argentinos de ida y de vuelta, que tradujo unos 20 libros, ponele, del alemán y del inglés. Bueno, en fin, una especialista, una profesional, probablemente la mujer que más sepa del mercado editorial en la República Argentina. Graciela Adamo. Adamo, no Damo. Graciela Adamo, digo por si vas a buscarla. Aquí, en El Resaltador.